FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Le dije,
"Metete
en la forma corrida." Está en la policía,
la vida de la familia.
Estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador, quisiera darle a ellos.
La esperanza ya empieza a florecer.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Lo que es explotación del recurso,
hay dos hechos que hoy, por una cuestión de institucionalidad, si quiere usted, de reglamento, de algo establecido por la ley, en el año 2015 no podría suceder, y lo pongo así. Hablo de esta manera porque reconozco que el pragmatismo en la Argentina, o el travestismo, o la burocratización, son fenómenos que llegaron para quedarse. Algunos lo pueden decir de esta manera. Y otros creemos que la burocratización, el transformismo y el pragmatismo en esta realidad de la clase dirigente argentina es algo que ya tiene sus más notables antecedentes. Es probable que lleguemos a la coincidencia entre todos que no se había observado el volumen de travestismo, de pragmatismo en este estado, o de burocratización en este volumen en otro tiempo. Podríamos entonces coincidir en ese aspecto. No debería ocurrir en el año 2015 que la actual presidenta de la Nación sea candidata por un periodo más. No va a ocurrir que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, tenga otros 4 años de gobierno. La diferencia, por supuesto, está en que Cristina Fernández de Kirchner apuesta, y lo va a hacer, estoy por lo menos convencido en ese aspecto, va a hacer lo necesario para que las elecciones del próximo año, que son legislativas, le otorguen esa plataforma imprescindible, no solo por voto, sino por porcentaje, acompañamiento. Es un espaldarazo. Si más de la mitad de la población argentina en condiciones de sufragar acepta la propuesta del oficialismo, otra es la discusión quién encabeza. Porque no será el que encabece la lista el vencedor, sino la ganadora, Cristina Fernández de Kirchner, pensando en la corona mayor. Lograr lo que ha generado no solamente resistencia, sino rechazo, que después se tradujo en finalizaciones de gobierno. Culminación. Menem lo exploró. Y no hubo acompañamiento. Se dio cuenta el riojano, que estuvo en la presidencia durante 10 años, que iba a chocar contra un muro, y aún así intentó, hasta que algunos asesores le hicieron ver esa realidad que ningún hombre de la política encumbrado y protegido por la obsecuencia que todo lo baña, que es un bálsamo, que lo inmuniza de cualquier tipo de críticas y le hace construir ese reino que no es del revés para ellos, y sí para María Elena, que era la música que escuchamos anteriormente, sin utilizar esa canción. Cristina lo va a intentar. Porque lo que ha sucedido en la Argentina en cuanto a elaboración de la política. Es la edificación de liderazgos. Fue, es y será así. Traducido, el kirchnerismo podría dejar de existir como kirchnerismo si Cristina no es el cuadro político que interprete cabalmente la idea de su esposo, Néstor. Se puede construir en esto que nosotros señalamos casi todos los días, que la batalla, el juego y hasta la perversión está en lo que significa la guerra de propaganda o la batalla en los medios o la guerra en los medios de comunicación, a ver quién explica mejor y más. ¿Podría esa cuestión, que es un soporte tecnológico que impacta e impregna la vida de millones de argentinos, servir y ser útil para la construcción de algún candidato? Es probable. Pero saben quienes arman las mejores campañas para vender el mejor producto, que para alcanzar esta conquista de la reelección no alcanza con los medios, no alcanza con la legalidad, sino la legitimidad, y la legitimidad se construye no precisamente en la comunicación, ni en las estructuras mediatizadas. Requiere de otros valores, requiere de mística. Ahí aparecen los jóvenes, los soldados de Cristina, para darle esa mística y decir, es ella y solamente ella la que puede interpretar y además ser la abanderada de la nueva doctrina que supere aquella que nos dejó Perón y Evita. Cristina lo va a intentar. Scioli no va a querer explorar un nuevo mandato en la provincia de Buenos Aires. Y arrancar el programa de esta manera es que todo aquello que escuchamos y que muchas veces tenemos, yo no sé si la obligación, la necesidad de creer que algunas expresiones son decentes, honestas, sentidas. Lo que se arma hoy, estamos en agosto, comenzamos en agosto, este editorial. Lo que se está armando hoy es el escenario para la primer semifinal, a decir de un dirigente local. El título no se gana en la primer semifinal. Y es el 2013. Olfateando algo en la provincia de Buenos Aires, ayer que fuimos a hacer un par de notas, lo que más exhibe La Plata como capital provincial es el armado que comienzan a tejer algunos aprendiendo de un acontecimiento no muy lejano. Cristina puede adelantar las elecciones legislativas el próximo año. Adelantar en la nueva ley que obliga a las elecciones simultáneas, abiertas y obligatorias para todos los partidos políticos, que hace ni más ni menos que deteriorar los partidos políticos y construir los frentes, que son espacios de propaganda como oferta de un producto para una ocasión determinada, que es un mes, tres meses, en el mejor de los casos, de campaña para decir estamos todos juntos para alcanzar un cargo público. Esto lo que va a ocurrir el próximo año, claro, hay que transitar medio año más, pero reitero la idea y esta noción que tenemos, que la dirigencia política está ajustándose a ese juego, a ese tablero, y la gestión queda en la expresión de hay que avanzar sobre las cuestiones alcanzadas, hay que modificar algunos aspectos que hacen a las viejas costumbres políticas, hay que dejar atrás los usos, y en realidad no dejan atrás una mierda. Ni en el Consejo Deliberante, ni en la Municipalidad de Moreno, ni en la Provincia de Buenos Aires, ni a nivel nacional. Que no se escriba sobre corrupción, ni se hable tanto sobre corrupción, no significa que esta no exista. Y lo que prende, porque ahí sí, no tienen mucho espacio, salvo el corrimiento que da la distancia, pero en la proximidad Wes y compañía están, a ver, más obligados a decir algo, además del silencio, es la seguridad, o la falta de esta. Lo que vamos a charlar hoy con ustedes en el programa tiene que ver con el eje que para mí va a aparecer en su más cabal dimensión el próximo año, que es la represión vestida de seguridad. Usted dirá, insisten, es que el próximo año es un año legislativo. Hagan uso de memoria que de Narváez tenía un plan y otros tenían muchos planes, pero ese tiempo de los planes se fue acortando y las realidades que se despliegan en el territorio de la provincia de Buenos Aires, en el cual nosotros podemos trabajar, más en Moreno, claro, por supuesto, es que las campañas del próximo año tendrán este condimento. ¿Quién se anima más? ¿Quién propone más? ¿Quién se va a sacar la careta para decir, hacia allí vamos? Y en esa dirección hay uno anotado que aspira a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Sergio Massa. Y Sergio Massa está capitalizando y capturando algunas atenciones del peronismo que quieren sostener el partido, pero además enviarle un mensaje claro a la presidenta de la Nación para que entienda que el 2015 ya no es un año de ella. De esto que estoy hablando, que es la cocina de la política partidaria, hay un montón. De recorte presupuestario en un 30% para los comedores escolares, nada. De las obras públicas que se debieron hacer después del tornado de algunas escuelas, nada. De las cámaras de seguridad que Wes dijo vamos a echar a Domonet y vamos a quintuplicar las cámaras, nada. Del materno infantil que es hospital provincial, bueno, trataremos de hablar de hoy con la asignada directora que es Patricia Rosenberg, pero fecha, nada. Y podemos seguir la lista. Quiero que entiendan, en definitiva, que la construcción de la política primero pasa por esto, que es el sostenimiento del poder. Ese cargo que da cobijo y calor. El armado que necesita ser mejor armado. La interna de la interna, de colina con colina, de colina con la que sea. La agrupación. Allí se gasta mucho tiempo. Es una invitación para que no crean tanto. Para que no se compren tanta propaganda. Para que podamos pensar por dónde pasaría la construcción tan solo de un pensamiento alternativo a esto que es, además de hegemónico, por momentos pestilente, mentiroso, falaz. Hoy vas a escuchar por lo menos una propuesta concreta de un legislador provincial del Frente Justicialista para la Victoria que dice habría que hacer esto durante el año que viene o el próximo, pero en definitiva, como una invitación a que pensemos. Alguien dijo alguna vez, hay que dejar de robar 2 años. ¿Se acuerdan? Bueno, hay un tipo que hoy dice, durante 2 años hay que dejar de hacer algo para apuntalar la política de seguridad. Quédate ahí porque no sé si te va a sorprender, pero es la primera vez que alguien dice, queremos hacer esto o deberíamos hacer esto, y elabora, a ver, en forma tangencial una crítica hacia la política de seguridad de gendarmería. Hablaremos del servicio penitenciario, ya que entrevistamos a un ex ministro de justicia de la provincia de Buenos Aires. Tenemos la posibilidad hoy de hablar con Patricia Rosemer para saber qué va a pasar con el materno infantil, maternidad de baja complejidad del Hospital Provincial número 78. Y hoy es jueves, espero tener la opción con Tosi, con Anaí y con Karina de charlar con Jorge Rulli, que es integrante del Movimiento de Reflexión Rural. Bueno, todo eso para hoy. Si es poco, nos avisan. Intentamos hacer un esfuerzo para llegar a las 11 de la mañana.
las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Convocatoria.
El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se pone de acuerdo.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
A 40 años de la fuga, vamos a Trelew.
Viajamos en micros para participar de la movilización, actividades y acto de homenaje a los 16 militantes de las organizaciones revolucionarias, asesinados impunemente en Trelew por la dictadura de Lanusse en 1972.
Salimos el viernes 17 de agosto a la noche
y volvemos el lunes 20.
Por los derechos humanos de ayer y de hoy.
Por la libertad de los presos políticos.
Por la unidad de los que luchan.
Si te interesa viajar,
escribinos a vamosatrelew@yahoo.com.
Invita MIR. Invita Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Porque la memoria se construye luchando en el presente.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno, 90.1. De información.
Ayer pudimos entrevistar al presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Senadores, la Cámara Alta. Un hombre se llama Jorge D'Onofrio, estuvo con De Narváez, hizo campaña con el Colorado, Inclusive participó en un acto muy importante de Ramón Vera Chávez, que es el líder de la agrupación 22 de agosto aquí, sobre la calle Piovano, esquina Nemesio Álvarez, que se extendió, decían, en aquel momento hasta Libertador, con miles y miles de participantes. Uno de los oradores de aquel acto, el año pasado, fue Jorge D'Onofrio. Digo, para tener en cuenta, Jorge D'Onofrio siendo de narvaísta, así es, o del de narvaísmo, terminó en el Frente Justicialista para Victoria, pero además preside la Comisión de Seguridad, lo cual estoy dando algunos parámetros para que ustedes puedan comprender la magnitud de las aseveraciones o en todo caso propuestas de D'Onofrio. Y hablamos además con Alfredo César Mekievi. Mekievi fue durante un año y medio ministro de Justicia en la gobernación de Felipe Solá. Vamos preparando la nota de Mekievi, ¿sí? Porque él hace una referencia ante la consulta de qué es lo que se pudo hacer y esta cuestión tan expuesta por todos aquellos que pasaron por la función pública ejecutiva y estando en otro cargo público, legislativo o fuera de la administración pública, de saber qué hacer sobre cuestiones que no pudieron resolver ni siquiera un poco o dejar señales cuando estuvieron en ejercicio de la función ejecutiva. Bueno, Mekievi es un hombre medular en algunos aspectos, es el presidente del bloque de la Unión Pro Peronismo. En su despacho hay toda clase de fotografías de Perón y Evita, y él fue ministro de Justicia y tiene una postura crítica sobre esto, ubicándose en lo que más preocupa a muchos dirigentes que entrevistamos aquí en Moreno como en la provincia de Buenos Aires, que es la degradación institucional, por responsabilidad de ellos, claro está. Mekievi habló con nosotros en el día de ayer y la primera parte de la nota realizada en La Plata, en su despacho, consta de lo siguiente.
La primera demanda que yo traté de atender, y creo que contribuimos bastante en eso, es a uno de los graves problemas que ha sido la burocracia judicial. El hecho que se explicita en la gente que los expedientes nunca se terminan. Bueno, hay un conjunto de leyes que inclusive hoy se aplican, que fueron productos de nuestra gestión. Yo administraba por entonces, porque así estaba dividido, el servicio penitenciario. Nosotros redujimos a la mínima expresión los homicidios en cárcel, en un periodo en que tomamos las cárceles atiborradas de presos. Y en 18 meses que fue mi gestión, construimos 6 cárceles. Pero esas 6 cárceles que actualmente están, comprende la primera y única cárcel que había en Latinoamérica para recuperación de adictos. Cuando en el delito el componente de la adicción es causal de la violencia, de la desproporción en el hecho delictual, y no había un abordaje y un tratamiento del preso con esta especificidad. Bueno, se creó una cárcel cuyo todo su plantel y todo su personal es para el abordaje del adicto. Claro que no hace falta una, hacen falta 10, pero hicimos la primera. Las 6 que te comenté que construimos en un lapso de tiempo de 18 meses, las pensamos, las construimos y las inauguramos, fueron hechas de la siguiente manera. Se construyó una escuela para albergar 700 alumnos. Y luego se le dio a esa escuela seguridad. Es decir que todo el interno de una de esas dependencias está en condiciones de reeducarse con orientación técnico-profesional en las del conurbano, con orientación agropecuaria en las que hicimos en el interior. Porque hoy día a veces cubre la formalidad, se dice en esta cárcel, bueno, se va a la escuela, se estudia primaria, secundaria, y cuando decís cuántos, y cuál es el aula, y es una celda con un pizarrón, que van 5 alumnos o van 10, figuran más. En esta se hizo para que el 100% pueda ir a clase y estar 8 horas del día ocupado en esa actividad. Una como la de Barker, por ejemplo, con proceso de criadero de cerdo, elaboración de quesos, algo que creo que mereció una mayor instalación, una mayor defensa y que hoy debiera mantenerse esa tesitura. Pero bueno, fue parte de una realidad que en aquel momento hicimos. Yo no quiero tener la receta, quiero tener una experiencia que puede ser volcada positivamente en la sugerencia de modificación de cosas que uno no ve que estén sucediendo.
Y ahora Anaí, que está en la operación técnica y puesta en el aire del programa, nos va a llevar a la segunda parte de la nota de el doctor César Alfredo Mechievi. Ya escuchaste que él, siendo ministro de Justicia, en esa administración de Felipe Solá, no se produce la fusión de Justicia y Seguridad, como hoy la ostenta a la fusión, y es la figura emblemática de esa cartera, Ricardo Casal. Mechievi señala que pudieron hacer cárceles, y se inauguraron, con contenidos pedagógicos y laborales, sobre más de 40. ¿Por qué 6 y no las 40? Hicimos una especialmente para trabajar la adicción o las adicciones, no todas. Entonces sería como algo azaroso para el recluso que está atravesado por una adicción llegar a ese centro de rehabilitación que lo rehabilite en el más estricto sentido de la palabra rehabilitación. Si no tiene la suerte de llegar a ese penal, irá a otro en donde no hay ningún tipo de trabajo de resocialización. ¿Se comprende? No es un derecho, sino un privilegio. Hay uno, entonces vamos por ese camino, pero hay una y en 39 o 40 no hay. Esto también forma parte de la construcción política, que siempre el mejor momento es aquel que pasó. Que Solá pudo hacer cárceles, Solá propuso en su momento meter a los presos en containers, no hay que olvidarse, para sacarlos de las comisarías, porque las comisarías estaban superpobladas. Hay que tener memoria y rigurosidad. Mechievi habla desde su gestión y no comparte la fusión de Seguridad y Justicia, porque en todo caso lo que tenemos frente a nosotros, usted lo que tiene todos los días, es que la justicia se va a hacer con más seguridad, no importa qué tipo de seguridad. Solo así habrá justicia, y la construcción de justicia es algo filosófico, pero además jurídico y práctico. La segunda parte con el doctor Alfredo César Mechievi es la siguiente.
Acá lo que hay que transitar es un camino que su base de sustentación es poner la verdad. Si yo, cuando me siento, quiero evitar que se conozca que la estadística de homicidios en cárcel creció o es alta o lo que fuere, me transformo en cómplice, porque voy ocultando hechos que se dan en la realidad y que los voy encubriendo para que no aparezca esa estadística. Esto suele pasar. Y suele pasar de que termina el servicio penitenciario, a veces, conduciéndose a sí mismo. Entonces, esto no es tan difícil. Yo siempre digo que la revolución más importante que va a haber en el mundo, y la gestión que, en la medida que uno pueda y deba hacer, es aquella donde cada uno hace lo que tiene que hacer. Cuando cada uno hace lo que tiene que hacer, todo cambia y rápidamente, para lo cual tiene que haber un control y vigilancia muy significativo. Yo, humildemente, pero con esta visión que traté de llevar adelante y avanzar hasta donde pude, por entonces creo que teníamos algo así como 40 cárceles, hoy hay algunas más. Bueno, creo haber estado en todas, aunque sea una tarde, pero mi funcionario los hacía que estuvieran con la mayor frecuencia posible y exigiendo así hacia abajo. Digamos, la presencia en el lugar, la observación en el lugar, el acompañamiento de las buenas cosas que hace la gente del servicio penitenciario, que suple las deficiencias del Estado, que tiene que afrontar en condiciones a veces tan deplorables como la de un preso, el estar en esos lugares que no reúnen las condiciones, el saber separar lo bueno de lo malo, lo que está bien de lo que está mal, todo eso creo que contribuyó. Y nosotros tuvimos, en una situación de emergencia como yo asumí en aquel entonces, donde se auguraba que las cárceles explotaban, no tuvimos un motín. Esa estadística que creo que era algo así como de cerca de 40 homicidios por año, bajarla a 11, y obviamente esto era uno menos de uno por mes, y había que seguir avanzando. Pero me parece que hay que tener contracción en el trabajo, mucha responsabilidad, y hay gente también en el servicio penitenciario que puede aportar mucho desde su experiencia. Hay que darles lugar, hay que saber escucharlos y saber respaldarlos. Y no dejar que se armen estas camarillas de descontrol, de ocultamiento, de complicidades, donde se tergiversa la verdad y no sirve para lo que todos esperamos que suceda en una cárcel.
Vamos a dejar por un instante la nota con el doctor Alfredo César Mekievi, que actualmente es senador provincial, es el presidente del bloque Unión Pro Peronista. Tenemos allí para compartir con ustedes en la segunda hora la extensa entrevista y definiciones muy importantes que dejó el actual presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta de la Provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Jorge D'Onofrio en materia de propuestas para la seguridad. Pero todos coinciden, aún ubicando la seguridad como el principal detonante de todos los reclamos y demandas, que la política tiene que tener un carácter integral. Bueno, esto lo escuchamos desde que somos chicos. Solo así se hace la política, y la política así es una política de Estado, supera a quienes ocupan los cargos y queda esa obra o esa proyección para que siga construyéndose en base a aquello que no responde a un interés partidario, aun cuando muchos pueden tener esta lectura. Nosotros entendemos que la maternidad de baja complejidad, que fue, primero hay que recordarlo, fue por una adquisición del edificio con fondos propios, tuyos, lo hace la municipalidad en la gestión de Andrés Arregui, y luego comienza un trabajo de articulación que es muy complejo. Aun cuando la coincidencia del color político sea el mismo de la municipalidad, de la provincia de Buenos Aires, del gobierno nacional. Y esperábamos el año pasado que se inaugurase la maternidad. Bueno, no ocurrió. Y siempre apelamos y agradecemos a Martín Echeverri, que cuando lo llamamos y puede darnos la nota, nos da la nota y nos explica que se va corriendo el arco, digo, por la fecha de inauguración. Y entonces la obra tiene que tener una supervisión, y en la supervisión técnica y de infraestructura surgen algunos inconvenientes que la empresa, en un plazo de garantía, debe resolverlos. Pero la convocatoria, Patricia Rosenberg, que es quien está aguardando en línea, tiene que ver con algo que nos dijo el intendente Mariano Hues ante la consulta sobre la maternidad. Dijo, bueno, ha sido elegido la doctora Patricia Rosenberg. Rosenberg, buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante le saluda.
Buen día, Rubén, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Fue elegida para qué?
Bueno, fui elegida para poner en marcha, para poner en marcha la maternidad, justamente, en realidad, para esto mismo que vos estabas diciendo, esta complejidad de que no tiene que ver con los colores políticos, sino con la complejidad de una institución tan importante como la maternidad. También tiene toda una situación que es en la que estamos actualmente, que es poder ponerla en marcha y que comience a funcionar.
Si tuvieses que desplegar una serie de acciones para dinamizar aquello que puede tener algo de freno, ¿sí? ¿Cuáles serían esas acciones?
Bueno,
y te hago esta aclaración, Patricia. Cuando decía recién lo de los colores políticos, es que algunos se podrían preguntar, si no fuese peronista el municipio, fuese radical, la provincia de Buenos Aires, si querés, de un corte vecinalista y el gobierno nacional más progresista, no, acá no se da eso. No lo decía en tono negativo, sino propositivo. Hay un alineamiento sobre las políticas provinciales y nacionales. Aún así, la pregunta tiene que ver si podemos explicar de qué trata la complejidad.
Sí, claro, claro, Rubén. Digo, me parece que hay complejidades de distinto tipo. Hay una que es la que vos contabas también. Digo, la obra fue entregada por la empresa, por Riva, que es la empresa que se encargó de la construcción en mayo, ¿no? El día 8 de mayo. Digo, sí. Ese es el día de, no de finalización de la obra, sino de recepción de la obra, porque de hecho la obra continúa un poco también por lo mismo que vos explicabas, digo, hay un plazo de ejecución de la obra y hay un momento que es en el que estamos ahora, en el donde se tienen que hacer las pruebas para poder reclamarle a la empresa aquellas cosas que todavía no están finalizadas. Digo, hace dos días, por ejemplo, se conectó el gas, digo, que son cosas que todavía le correspondían a la empresa, aun cuando la empresa haya finalizado la obra y el municipio haya recibido la obra, digamos, ¿no? Entonces hay una situación que es que ediliciamente la obra se terminó.
Hay algo, déjame sí, decirte, Rubén, esto y a ver si lo podemos reflexionar. Si vos haces una casa,
sí,
si contratás un maestro mayor de obra, un arquitecto, seguramente como es tu casa, digo, o si yo pudiera tener esa posibilidad, estaría dentro de las posibilidades de mi tiempo observar si aquello que está traducido en un plano se va levantando y se respetan los lineamientos. Cuando vos decís no está instalado el gas, yo te pregunto, ¿quién es el responsable? Además de las dificultades que pueden aparecer, ¿quién es el responsable de controlar que la obra se haga?
No, no, el gas está instalado. Vos okay. también sabrás que cuando finaliza, que el gas no se instala.
No, claro.
Hasta que la obra no se finaliza y están los artefactos colocados.
Ok.
Si no, gas natural no te habilita.
Y no te da nada.
Digo, si vos, yo, cualquiera de nosotros quiere en la casa hacer una instalación de gas, tenés que tener la obra terminada, tenés que tener la cocina y las estufas conectadas y recién después es la habilitación. No, ¿no?
Eso está. Por ahí lo que quería referirte es que sucede en inversiones importantes, que fíjate, mira, estoy hablando de una inversión y no de un mal gasto.
No, claro.
Hay un jardín en Moreno Sur que vos sabrás que durante años se peleó y hubo un trabajo de la comunidad con la municipalidad y con provincia. Se inauguró el jardín, después aparecieron problemas estructurales muy serios que sí. llevó a la suspensión durante 6 meses o 7 meses del jardín. Sobre esto, más que llevarte ahí, digo, se tiene que aprender, creo que ustedes y todos tenemos que aprender que el poco recurso que hay debe ser al máximo bien utilizado.
Absolutamente.
De allí la pregunta es quién controla la obra. No estoy diciendo que se hizo mal y bien porque lo desconozco. Tan solo, ¿quién es el responsable de controlar la obra?
Bueno, la obra la controla el municipio, la controla Nación, que es quien financió toda la obra, y también la controla la provincia, porque recordemos que la maternidad va a ser de administración provincial, ¿no?
Okay.
Con lo cual el municipio
es como un ente tripartito, entonces.
Sí, digo, la construcción o haber llegado a este punto es tripartito. Después no es un ente tripartito, porque la maternidad es provincial. De hecho, hay una cesión de parte del municipio del predio para que la provincia se haga cargo de la administración. Digo, la administración es tanto del recurso humano como de las gasas para que la maternidad funcione, como del gas, digamos, ¿no?
Es todo, entonces, todo no es bajo la órbita. No, no, por eso, cuando funcione, que todavía falta, vayamos a llegar a eso, pero ya cuando funcione es provincial.
Exactamente.
Totalmente provincial.
Totalmente provincial.
Bueno, el trabajo...
Como es el hospital.
Como es el hospital. Bien, el trabajo tuyo, entonces, yo te había preguntado qué elementos podrías o debes volcar para acelerar esto. O hay que esperar nada más, no hay forma de acelerarlo.
Bueno, a lo mejor hay que contar en qué situación estamos para ver qué
Dale.
Cosas son las que estamos esperando,
Dale.
¿No? Digo, por un lado la obra está finalizada, por otro lado estamos comprando el equipamiento. Yo digo, cuando también digo estamos comprando, es porque yo acuerdo con vos que la verdad es que más allá de quién financie, digo, es de los vecinos de Moreno, con lo cual somos los que estamos encargados también de hacerlo. Digo, o sea, es Nación la que está financiando la compra del equipamiento. El Ministerio
de
Salud.
¿No estaba comprado eso?
Se va comprando. No
ah,
está todo
se va
comprado,
comprando.
Se va comprando, porque la necesidad de compra tiene que ver con la necesidad de obra, ¿sí? El equipamiento hace un año, cerca de un año que se viene comprando, digamos. Imaginemos lo que es el equipamiento para una maternidad, que si bien es una maternidad de baja complejidad, va a contar con una capacidad de 3.000 partos anuales, ¿sí? 3.000 madres con sus hijos. Entonces, estamos en el proceso de compras del equipamiento. Estamos en el proceso de selección de personal, que lo hace el Ministerio de Salud de la provincia.
De la provincia.
¿Sí? Se están haciendo entrevistas a los profesionales y a los no profesionales que se fueron anotando desde hace bastante tiempo. Estamos en este proceso de selección de personal. Lleva entrevistada a la provincia de Buenos Aires cerca de 200 personas. Faltan todavía entrevistar más porque es más postulantes, así que estamos en el proceso de selección y en el proceso de compra del equipamiento.
Esto que estás señalando,
sí.
Siempre me parece importante reactualizar la noticia o darle continuidad a la noticia, porque si no nos quedamos en momentos. Cuando charlé con Martín Echeverri y me destacaba esto y me describía esto que estás haciendo vos, o yo comprendí mal o escuché mal, es probable, o en todo caso, en esto de dar algo positivo para que la ciudadanía, no es que lo compre, que sepa que hay algo para realizar, porque esto viene desde hace cuántos años, Patricia. Desde que la compra del edificio, año...
2005,
bueno, gestión de Andrés Arregui. Sí. Yo tenía entendido que la compra de todos los insumos que lo iba a hacer Nación estaban hechos. Ahora, cuando vos decís que tiene que ver con la obra, ¿sí? Es que se tiene que comprar más de lo que se había adquirido, que se esperó la finalización y más o menos ya estaba programada la compra.
No, la compra ya estaba programada. De hecho, insisto con esto porque es importante. Digo, es Nación quien financia la compra, con lo cual también hubo un momento en el que también hay que ponerse de acuerdo. Nación compra para que esto suceda en un municipio, pero para que después lo administre la provincia, digamos, ¿no? Entonces esto hace que las tres partes tengan que estar de acuerdo en cuál es el proceso de compra. Hay todo un proyecto que tiene que ver también con las maternidades de baja complejidad, donde se encuadra la maternidad de Moreno, que tiene que ver con una regionalización, digo, para hablarlo sencillamente. Digo,
sí.
Hoy por hoy hay una situación muy compleja en todo el país que tiene que ver con... este fin de semana salió de hecho un artículo en Página 12 que hablaba de la crisis de enfermerías dedicadas a la neonatología, de las crisis de enfermería en torno a los médicos, digo, ¿no? El artículo citaba, lo cual es cierto que a diferencia de otros países donde se necesita un médico cada 3 o cada 6 enfermeros, en nuestro país la relación está inversa, digo, hay un montón de situaciones, digo. Neonatología es una especialidad médica en crisis, digo, cada vez se van formando menos neonatólogos porque hay menos profesionales que eligen hacer neonatología, con lo cual esta maternidad también se engloba en un proyecto de regionalización que lo que quiere decir es tenemos que tener maternidades desarrolladas en complejidad, la mayoría de los partos son normales, tenemos que tener muchas maternidades que atiendan el parto normal, pero que tengan técnicamente en profesionales y en instrumental captado cuál va a ser el embarazo que tiene más posibilidades de complicarse para poder también programar dónde van a ser esos nacimientos.
Aparte de los traslados, ¿no?
Sí, por eso hay que hacerlo previamente.
¿Seguro?
Uno siempre dice, igual bueno, como sí. Médico, un embarazo o un parto es de bajo riesgo una vez que finalizó, no antes,
claro.
¿No? Digo, porque todo es, cualquiera de nosotros, sabemos que todo es normal hasta que se complica y los partos son una instancia que entra en esta generalidad. Hay un montón de cosas que uno puede prevenir por un lado y un montón de cosas que puede organizar. Nosotros sabemos que si hay una embarazada que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene antecedentes de complicaciones en los otros embarazos, tiene más chances de que ese embarazo y ese parto sea complicado. Entonces, la regionalización tiene que ver con poder más o menos organizar la demanda, no sentarse a esperar, a ver cuál es el parto que va a venir a la maternidad, cuál es el parto que va a ir al hospital Mariano y Luciani, y cuál es el parto que va a ir al Posadas, sino poder tenerlo armado bastante previamente. Nosotros imaginemos que la maternidad surge porque en Moreno nacen, el año pasado nacieron cerca de 10.000 chicos, que es una situación que viene en aumento porque, nosotros somos una población que viene creciendo, ¿no? El hospital, que el año pasado tuvo un récord de partos, el hospital local, tuvo 4.000 partos, 4.100 partos en realidad. Hay más o menos 2.000 partos que se hacen por cobertura de obras sociales o por servicio de medicina prepaga, Y hay otros 4.000 mujeres que tienen que ir recorriendo distintos hospitales, el Hospital de Rodríguez, el Hospital Mercante, el Hospital Santo Eugenio, distintos lugares para ver dónde pueden tener a sus hijos. Digo, esta es la situación de también de por qué nace la necesidad de una maternidad. Porque la verdad es que había 4.000 mujeres que viven en Moreno que no podían tener a sus hijos en Moreno. Esta maternidad está preparada para asistir a eso. Ahora, esta demanda hay que organizarla.
Bueno, déjame decirte, sí, primero hacerte una pregunta. Sí, en esto de la complejidad, porque las administraciones, cada una tiene su identidad.
Sí, claro.
La municipal, respondiendo a cuestiones que son más de proximidad, llamo yo, la provincia de Buenos Aires con lo que hemos conocido y que persiste, y la nación con su característica y dinámica. ¿Hay un encuentro, si querés vos, mensual entre autoridades municipales, provinciales y nacionales para evaluar todo esto que vos me estás diciendo?
Hay un encuentro semanal.
Semanal.
Hay un encuentro semanal, digo. Insisto, con esto que vos me preguntabas previamente, bueno, ¿quién controla la obra? Bueno, durante los 2 años, casi 3 años de ejecución de la obra, había encuentro porque hay como distintas esferas de esto, ¿no? Hay un encuentro que tiene que ver con los arquitectos, un encuentro que tiene que ver con los bioingenieros, un encuentro que tiene que ver con los arquitectos hospitalarios, un encuentro que tiene que ver con las personas que entienden de equipamiento, son un montón de aristas para la misma institución. Y estamos hoy en esta instancia de entrevistas, de compra de equipamiento, pero además de articulación. La maternidad tiene un proyecto que también se vino desarrollando donde hubo consultores de las distintas especialidades para desarrollar esto, y ninguno está aislado. Esta maternidad funciona si funciona articuladamente con el Hospital Mariano y Luciano y con el Hospital Posadas.
No, me queda claro lo que decís. Estás escuchando a la doctora Patricia Rosenberg, que si aquí no hay un trabajo de perfecta ingeniería sanitaria en cuanto a regionalización, estamos en problemas.
Sí, no vamos a ver las soluciones. Si esto no se apoya en el trabajo que vienen realizando las 40 unidades sanitarias que tiene el municipio, que controlan a las 7.800 embarazadas. Ajá. Que controlan, las mujeres, nosotros aspiramos que las mujeres lleguen a tener a sus hijos en óptimas condiciones, para lo cual uno tiene que garantizarle que el mínimo de 6 controles esté asegurado en calidad y cantidad. Hace poquito, a fines del año pasado, se compraron 5 ecógrafos para el primer nivel de atención que se sumaron a los 3 que existían, ¿no? Uh-huh. Bueno, todas las acciones son tendientes a esto, que es un sistema regional. Nada funciona de una forma única. Esta maternidad que va a dar solución a este problema grave, que es 4.000 mujeres dando vueltas para ver a dónde tener a sus hijos, tiene que ver con el proyecto de haber tenido previamente un sistema de salud con 40 centros de salud y con 7.800 embarazadas en control, y con 4.000 partos que se vienen realizando en el Hospital Mariano y Luciano, que también viene aumentando mucho la cantidad de partos y la complejidad de los mismos, con una mortalidad materna que disminuye, con una mortalidad neonatal que también viene disminuyendo. Me parece que es muy importante pensarlo en que no hay instituciones únicas. Que el buen funcionamiento de la maternidad tiene que estar garantizado en la maternidad, pero que está garantizado en todo el resto del contexto, de la misma forma que el hospital y de la misma forma que los centros de salud.
Bueno, yo creo que eso va a funcionar si, coincido con vos, que no es una institución que se salva. Si hay un plan sanitario, que yo lo espero hace muchos años, debe funcionar, y es un enorme desafío, lo decía en la presentación, para quienes conducen hoy políticamente los destinos y gestionan, de que una política de Estado es aquella que supera un periodo, es decir, que está en perspectiva, que está a la distancia, que tiene una visión de futuro, y ver el futuro es analizarlo con problemas y soluciones.
Absolutamente.
Llegó un mensaje que te lo transmito, dice, ¿cómo hacemos para contactarnos con la doctora para presentar un proyecto?
Bueno, yo estoy actualmente en la oficina, está en el primer piso de la municipalidad, y en la maternidad también, así que pueden contactarse conmigo o acercándose a la municipalidad o a la maternidad.
¿Vos seguís teniendo el cargo que tenías y se añade esto?
No. Yo no sigo teniendo. Yo fui secretaria de salud,
sí,
hasta el 31 de mayo.
Sí.
Eso fue una decisión muy pensada, y un cargo que además a mí me halaga que fue propuesto por el intendente municipal, por el licenciado Mariano Webb,
sí,
que fue acordado con las autoridades de la provincia. Yo renuncié a mi cargo de secretaria,
okay,
de salud, y ahora estoy con un nombramiento provincial como directora de la maternidad para la puesta en marcha.
Esto quiere decir que una vez que se ponga en marcha, ¿podría ser vos la directora de la maternidad?
Esto quiere decir exactamente.
Podría ser la directora, porque claro, conoces todo el proceso.
Claro.
Hasta sería un sinsentido que no sigas vos como directora si conociste todo el proceso. Sí. Y experiencia tenés.
Sí, sí, sí. Digo, me
postulamos
que...
a Rosemer para que se quede.
No, no,
ahí
me
está.
Parece que hay que ir. Digo, yo estoy absolutamente honrada con este lugar, de la misma forma que lo estuve con el lugar anterior, y me parece que son distintos roles de un proyecto sanitario. Digamos,
bueno,
proyecto
y
político.
Finalmente, porque estamos excedidos en la tanda, sí, pero la doctora Rosemer habló de algo que hace 4 años me lo dijo el doctor Rossi. Cuando le hice una entrevista a Rossi por las dificultades que había en maternidad,
sí,
y me dijo, acá nosotros tenemos un problema, hace 4 años, Patricia, tenemos un problema serio que tiene que ver con la carrera de neonatología, de la,
sí,
especialidad, que ya no hay apetencia de conocimiento. Hay una visión de las dificultades que tiene hoy la neonatología, entonces tenemos que buscar salidas.
Totalmente.
Las salidas era, por lo menos la última vez que charlé con Rossi, era especializar a los pediatras para que se sumen.
Sí.
Yo te pregunto si esto, pensándolo como dije recién, en el mediano y largo plazo, no solamente es la salida, sino la solución.
Sí, creo que sí, absolutamente, digo, creo que sí, y además es la regionalización, que es esto que yo te decía. No tiene ningún sentido en ningún lugar tener muchas neonatologías que vos no puedas cubrir o que no tengas la calidad técnica, digo. Y si vos me preguntás si hoy la maternidad va a tener 7 neonatólogos y el Hospital Mariano y Luciano van a tener 14 neonatólogos, es una imposibilidad porque no hay 21 neonatólogos, digo. Y esto sucede no solo en la provincia de Buenos Aires, digo, sucede en el país y sucede en el mundo. Canadá, que tiene un sistema único de salud donde los profesionales no eligen la especialidad, sino que el sistema les propone las vacantes, tiene la misma crisis. Y un problema a nivel mundial, por esto mismo que contaba el doctor Rossi, que es que fue cambiando mucho el perfil de las apetencias de los médicos. Digo, neonatología es una especialidad en crisis. Las especialidades básicas también son especialidades en crisis. Enfermería es una especialidad en crisis, digamos. Aunque la verdad que es todo otro capítulo pensar por qué estamos en esta situación. Con lo cual, la realidad es que lo que vos tenés que tener es neonatólogos concentrados en los lugares donde vos tengas los chicos con complejidad. En los otros lugares vos tenés que tener neonatólogos que coordinen, pediatras que se especialicen en la recepción y en el seguimiento del recién nacido, y los medios de derivación suficientes y adecuados para derivar a los chicos en el lugar donde requieran ser atendidos.
Traducido, Patricia, sería neonatólogos en el hospital, el nuestro, el Mariano Luciano de la Vega, por supuesto en el Posadas, un neonatólogo o dos para que coordinen la maternidad baja complejidad y pediatras especializados para recibir. Este sería el plan.
Esto sería el esquema, exactamente.
Correcto. Patricia, bueno, muchas gracias por participar en el programa. La coordinación, porque siempre se... creo que te lo pregunté la otra vez, y a Echeverry. La coordinación de los traslados de ambulancia, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Quién sería el responsable?
Es la maternidad la responsable.
La maternidad.
¿Qué se van a hacer con la REMP? ¿La maternidad va a tener una ambulancia propia?
Sí.
Estamos en el proceso de licitación de 2 ambulancias. Una ambulancia que tiene que ver con neonatología y una ambulancia que tiene que ver con el traslado de adultos.
Esto son dos unidades, Patricia, para la maternidad.
Exactamente.
Bien. Y ahí articular en esto de la regionalización con la REMP también, con el Posadas.
Obviamente.
Con todo lo que hay.
Con todo lo que hay, porque digo, a ver, yo también entiendo que hay que trabajar mucho con la cultura de qué es una maternidad, de qué es una maternidad de baja complejidad, pero además de eso están las necesidades de la gente, digo, y la verdad es que si alguien se corta a las 3 de la mañana y una guardia activa en la maternidad, va a ir
y
a
va
la
ir ahí.
Digo, obviamente, y en la maternidad lo que hay que hacer es poder hacerle los primeros auxilios y poder trasladarlo con la REMA al hospital local o a Lupa cuando esté construido.
Bueno, espero que no se vayan en remis, como a veces sucede, creo que hemos charlado algunas veces, porque, bueno, también tiene que ver con la demanda, ¿sí? Pero el trabajo de contención, el trabajo humano es clave. No te voy a preguntar fecha porque, ¿por qué no? Ya se lo pregunté a Echeverry y me dijo, están trabajando, y vos también me decís, sí, esto, y como es tan complejo y hay que articular y todo lo que significa en materia administrativa, por lo menos nosotros no queremos ni siquiera hacer la pregunta de cuándo se puede inaugurar esto. ¿Te parece bien?
Me parece bien.
Perfecto. Doctora Rosenberg, gracias, ¿eh?
No, de nada.
Hasta luego. Son las 10:11. Tanda, y venimos.
En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno.
A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas, para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Después de esta nota que nos parece instructiva, que realizamos con la doctora Patricia Rosenberg, que es la directora de la Maternidad Baja Complejidad, que es el hospital número 78 de la provincia de Buenos Aires, cuando entra en funcionamiento todo dependerá de la provincia, ¿sí? Vamos a completar la entrevista que realizamos ayer con el doctor Alfredo César Mechievi, que es el presidente del bloque Unión Pro Peronista del Senado de la provincia de Buenos Aires, respecto a la seguridad, las cárceles y lo atinente a la no discusión, porque este tema no está en discusión en la Cámara. Hay expresiones políticas de todo tipo, pero discusión, comprendiendo ustedes que nosotros sostenemos que una ley no lo resuelve, le da el marco de la formalidad, pero aún siendo lo prioritario, lo que se postula como lo imprescindible para trabajar, será seguramente, como dije en la editorial, motivo de propuestas y elaboraciones más partidarias políticas el próximo año, que tendrá esa característica de electoral. Mechievi, para recordar, fue ministro de Justicia en la gestión de Felipe Solá como gobernador en la provincia de Buenos Aires, y queda la última parte, que es la desnaturalización. Se desnaturalizó todo, y fundamentalmente lo institucional. Y si está desnaturalizado lo institucional, la respuesta de Mechievi es la siguiente.
Está desvirtuado lo institucional. Hoy la escuela es un contenedor social más que un ámbito donde se eduque. La cárcel es un lugar de retención en condiciones no constructivas ni para la recuperación ni para el castigo. Y solo queda aquel que vaya a saber por qué termina preso, porque hoy es más fácil no ir preso, porque el sistema de justicia no funciona, y estamos refiriéndonos a cuando hay detenidos. Y tenemos una instancia antes, que es la seguridad, donde la mayoría de los hechos ni siquiera son esclarecidos. Entonces vos decís, en todo el recorrido de un hecho delictivo, mirá con qué te encontrás. Con que yo diría, más del 90% de los hechos no se esclarecen. De esos 10 que se esclarecen, algunos van a parar a la cárcel cuando hay cientos de procedimientos para zafar de la cárcel. Y vos ves al gobernador interesado, preocupado por mandar un proyecto donde va a haber jurados populares. ¿Para cuál? De toda la cadena delictual, cuando vos ya tenés detenida a la persona y tenés hecha la acusación, no está ahí el problema. El problema está en la indefensión, en el delito que no se esclarece, que no se previene, y en la delincuencia que escapa a toda la estructura del Estado. Entonces, cuando vos ves así, te desorientás porque decís, quieren ver de qué manera hacen un jurado para el 1% de los hechos, en los cuales, si vas a ese juicio oral, es porque ya lo tenés detenido, y si está detenido, el tema de la pena es una cuestión, si querés, bastante menor a la cantidad de hechos que no se esclarecen. Entonces, cuando se pone la energía ahí y lo hace desde el Estado, vos perdés confianza en que tu seguridad mejore.
De esta desnaturalización de lo institucional y en la manifestación de Mechievi surge uno de los proyectos que todavía no ha tenido el tratamiento adecuado en la provincia de Buenos Aires por las dificultades que todos conocemos, por los cimbronazos, por lo económico, por lo político y por lo partidario. El Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires ha tenido por lo menos esta contextualización que hacía Mechievi, y que en su gestión se pudieron construir 6 cárceles sobre 46 que tienen por lo menos en la manifestación y en la gestión de Solá, una comprensión de lo que es la resocialización, ¿sí? La siguiente nota que vamos a poner al aire mientras buscamos la comunicación telefónica con Jorge Rulli, que es el columnista de los jueves aquí en Recorte, tiene que ver con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. Estoy hablando de Jorge D'Onofrio. Y lo tenemos ahí preparado, a Jorge D'Onofrio. Porque él, estos cruces que existieron entre el kirchnerismo, los que están con Scioli y los que acompañan a Mariotto, tuvo frases muy fuertes que, por lo menos en La Plata, cruzaron a todos los medios de comunicación y lo levantaron. No así a nivel nacional. Creo que fue Din y Telam que en un momento tomaron la declaración de D'Onofrio, quien dijo que la gendarmería está desnaturalizada en su función, que no deberían existir los gendarmes acá, en el trabajo, digo, sino en la frontera para evitar el ingreso de la droga, que después se esparce por todo el país y más en las grandes urbes. La seguridad es un elemento constitutivo en el discurso de D'Onofrio como presidente y como dirigente político. Está trabajando fuertemente con Sergio Massa, intendente de Tigre, y no son pocos los que especulan que el próximo año podría ser cabeza de lista Massa en las elecciones legislativas. La seguridad, D'Onofrio charlaba con nosotros de la siguiente manera.
Hoy una policía que está partida, desmotivada, sin conducción, con gravísimas falencias desde las condiciones de trabajo del policía común, en cuanto a sus saberes, las condiciones de trabajo en cuanto a la cantidad de horas que tiene que absorber, el número de policías que hoy está muy por debajo de lo que necesitamos. Nadie dice que tenemos casi un 30% o más de carpetas médicas, o sea que policías que deberían estar en la calle hoy no lo están, sin hablar de la cantidad de policías que se fueron a la metropolitana u otras fuerzas o han sido absorbidas por el sector privado. La gran cantidad de aspirantes del interior en contra del conurbano, prácticamente no hay aspirantes de policías del conurbano. Una gran cantidad de personal femenino ha aumentado las filas en contra del masculino y hay cuestiones que son preocupantes. Esto a mí me llena de orgullo que la mujer ocupe el lugar que tiene que ocupar, pero algo nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando. Después, otras cuestiones que tienen que ver indirectamente con la seguridad, que tienen que ver con el pésimo desempeño del servicio penitenciario, con un 90% de porcentaje de reincidencia. Esto hace que nos diga que el servicio penitenciario está mal, sin contar las denuncias de las 6.000 torturas durante el 2011, sin contar la cantidad de muertos y heridos que hay a diario dentro del servicio penitenciario, sin contar las denuncias de los internos que se les abren las puertas no para ir a un festival, sino para ir a robar y volver. No son denuncias, no es mito urbano, sino que hay causas concretas que se están sustanciando. Entonces, la política central, es decir, bueno, ¿hacia dónde vamos con la seguridad? Creo que esto es lo que está fallando. Y no decirle a la población claramente qué es lo que falta, ¿no? Porque creo que llegó el momento de decirle, miren, por 2 años vamos a tener que hacer menos obra pública, tendremos que gastar menos en esto, pero hay que invertir esto en seguridad, porque el problema es este.
Usted escuchó bien, o escuchaste bien, durante 2 años no invertir en obra pública para construir una política de seguridad. Que yo recuerde es el primer hombre que lo define así. Lo define no solamente como prioritario, sino que la política sería esta. 2 años sin obra pública. 2 años sin obra pública. Esto es lo central. De allí la razón de la editorial del día de hoy del programa, porque D'Onofrio lo postula como el trabajo a realizar, pero primero construir ese consenso social. ¿Te imaginas, Jorge Rulli, que estás ahí escuchándome, que la idea que se postula, por lo menos del presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la Provincia de Buenos Aires, es que durante 2 años no se hagan más trabajos de obra pública, sino que se construya en esos 2 años, en el ahorro de la obra pública, una política de seguridad. Jorge, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, Raúl. ¿Qué tal?
Bueno, hay alguien que tiene una idea. Sí, la idea, la idea es durante 2 años no hacer obra pública y construir con esos recursos una política de seguridad. Bueno.
¿Vos esperás que yo te crea? No, no a vos, sino al ministro.
Ah, mirá.
Lo que pasa es que estoy muy afectado por esto del batallón militante. Entonces, respecto a seguridad, es poco lo que diría.
El impacto, creo, a ver, bueno.
Creo que,
Sí, el impacto del batallón. ¿Por qué estás impactado por el batallón militante?
Porque lo trato de ver desde un punto de vista teatral, ¿no? Y es notable cómo hay gente experta en comunicaciones capaz de sacar la noticia de su eje para instalarla en otros ámbitos más permisivos. Entonces, es como que terminamos de... Ya no hablamos de la monstruosidad de que gente condenada a perpetua o a 18 años a los pocos días esté en la calle dando conciertos, sino que terminamos discutiendo con el Chino Navarro y otra gente en qué lugar de la vereda estaba el agente penitenciario que lo custodiaba. Si había agente penitenciario o no, cuáles son las atribuciones del director de la cárcel. Si teníamos discutiendo con Bullrich, con la diputada Bullrich, acerca de los fines de recuperación del interno condenado, cuando me parece que nada de eso vale la pena, nada de eso corresponde, porque simplemente nos hace perder la dimensión de la monstruosidad de que los presos estén participando en actos políticos, en la calle. Hola.
Hola, sí, te escucho, Jorge. Sí, te escucho.
¿Se entiende? Me parece que una oposición claramente funcional hace que perdamos el eje de la discusión de lo monstruoso es que haya presos participando en actos políticos oficialistas o que el jefe penitenciario sea el líder político de un destacamento oficialista dentro de la cárcel, lo cual implica una situación de absoluta incertidumbre para los que no compartan esa idea y que también sean presos, y perdemos de vista el hecho de que gente condenada esté saliendo a la calle a participar en actos políticos. Y bueno, me parece todo esto absolutamente monstruoso y terminamos discutiendo aspectos totalmente secundarios. O sea, esta gente son como hechiceros, ¿no? Que, claro, con la complicidad del otro logran sacar el eje del tema.
Uno...
Y deja de ser algo indignante y monstruoso para ser algo que terminamos discutiendo con Zaffaroni. ¿Comprendes? Desde un punto de vista jurídico. O sea, estamos discutiendo si vale la pena o no recuperar a los presos, cuando eso es un apotegma, un principio constitucional que no tendría que ser discutido. Pero acá no se trata de eso. Se trata de que están utilizando una mano de obra desocupada para actos políticos. ¿Qué tiene que ver la recuperación cultural de los presos de la Argentina? No sé si se comprende a dónde apunto.
Sí, mira, en estos días cuando se desata la no polémica, porque en todo caso son posiciones que no hacen a la discusión central, coincido con vos que estamos en una situación de degradación que uno tiene que explicar lo obvio. Yo tengo que decir, la educación tiene que enseñar a los chicos. Yo no lo tengo que decir, la educación es eso.
Ahora hay que aclararlo.
De cualquier manera, uno de los ejes que nosotros trabajamos aquí en el programa tiene que ver con el clientelismo, el privilegio, que no tiene que ver, que eso no lleva a un derecho. Si yo te digo, mira, dos jóvenes mujeres que se defendieron de un abusador sexual están presas, detenidas y con una causa y no pueden salir a ver a su madre, te estoy diciendo demasiado. Quiero decir, solamente en la cercanía del poder existe el privilegio y ese privilegio no construye derechos, sino que construye subordinación y clientelismo.
Así es.
Esto
así
no
es.
Esto no apareció en ningún momento del debate.
No. Y a mí me preocupa mucho que los partidos de la oposición y los diarios que presuntamente son la oposición, como en este caso Clarín, comparten ese nivel de generalizada degradación de las instituciones y entran en el juego de debatir lo secundario, ¿no? Entonces, incluso en un canal de televisión yo lo veía a la diputada Bullrich y al Chino Navarro y terminan discutiendo si acaso a Vázquez lo acompañaron o no lo acompañaron sus oficiales penitenciarios. Bueno, ya eso habría sido el colmo, que hubiera ido solo en colectivo. Se supone que lo llevaron, pero es que estamos perdiendo el eje de que estuvo ahí. ¿Y qué habría pasado si los padres de la víctima, o sea, los padres de la persona quemada, se lo encuentran en la calle y deciden hacer justicia por mano propia? ¿Qué habría pasado, me pregunto yo? ¿Qué pasaría en este país? Seguramente le darían perpetuo al padre de Wanda, ¿no? Cosa que no han hecho con el asesino de su hija.
Sí,
y es como que estamos en una situación de colapso, ¿no?
Sí, y aparece Jorge también en esto de la teatralización, y yo digo la sobreactuación. La presidenta, al decir las cárceles federales son un modelo, es un insulto al informe del CELS, no, ya no a mi razón o mi interpretación o la tuya, sino el desconocimiento del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, con Barbisky a la cabeza, que en el último informe ha sido lapidario sobre la estructura dictatorial del hacinamiento, de las torturas. ¿Modelo de qué, en todo caso? Me parece que abre el debate en ese punto que tampoco se quiere debatir.
Así es. Bueno, en este momento te puedo dar una buena noticia.
Dale, dame una buena
noticia. Después de varios días me han reparado el teléfono.
Qué bueno, Jorge. Qué bueno.
Hay
que agradecer a la empresa, le vamos a agradecer a la empresa.
Yo tenía, hablando de estas cuestiones y a propósito, estoy saliendo en la zona de Moreno, ¿no?
Sí, te escucho, Jorge.
Claro, días pasados yo conversaba con alguna gente proveniente del peronismo acerca de que en la historia argentina de los últimos años los grandes hechos o los hechos que cambiaron la historia y los grandes sucesos siempre parece que comenzaron en el partido de Moreno. Realmente me puse a pensar que tenían razón y que Moreno es un partido dentro del conurbano, es un partido clave, ¿no? Quizá porque ha reemplazado lo que alguna vez fue La Matanza, ¿no? Como un enorme partido salvaje, todavía semirural, con características particulares que permiten como que allí se inicien procesos, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que habría que poner más atención en algunos hechos que tienen que ver con la inseguridad o con el poblamiento desenfrenado de población, sobre todo proveniente de los países vecinos sobre la costa del Reconquista, donde tiene muchísimo que ver la agrupación La Cámpora. Te digo esto porque lo hemos visto. Me parece que es un síntoma de nuevas situaciones y que este comentario de que cosas que ocurren en el partido Moreno son anticipatorias nos tendría que preocupar.
Bueno, este tema que traes vos, por lo menos el señalamiento, a mí me lo contó un viejo dirigente como Luis Grunatis, un dirigente del peronismo. Hace muchos años que me decía, efectivamente, que Moreno había reemplazado a Matanza en el ideario de el preanuncio de algo que va a tener un corrimiento como una especie de efecto dominó en toda la provincia de Buenos Aires. En el caso de la tierra, yo voy a hacer una diferenciación respecto a las potencialidades que tiene Moreno de uso de la tierra, que son diferentes a San Miguel, a José C. Paz o al mismo Merlo. Lo que aquí se da, y creo que desde el propio oficialismo se reconoce en este momento, es que no hay capacidad de detener las tomas de tierra. Y en eso se mezcla desde ya el derecho de muchos de poseer la tierra y construir su vivienda con los estafadores de poca monta que encuentran recepción en la no política. Entonces, la construcción de una anarquía no resguardada en algunos aspectos, genera condiciones y un caldo de cultivo que ni siquiera se traduce en la última semana de horror y macabros hallazgos en Moreno, sino es algo mucho más profundo que la dirigencia local todavía, me parece, no ha tomado efectivo resguardo de esto, como para comentarte algo de lo que está sucediendo aquí y que es resultado de los últimos 10 o 15 años.
Sí, pero bueno, pero esto de que no puedan controlarlo es grave. Es muy grave, indica que están superados, indica una situación de colapso, porque además yo te recuerdo, yo he visto a gente de la agrupación La Cámpora con las banderas del gobierno impulsando la ocupación de tierras. Y aquí tenemos de nuevo una cosa bastante esquizofrénica de manejar varios discursos a la vez. ¿Cómo ocupas tierra como si hubiera una dictadura militar cuando en realidad estás ocupando tierras de una manera que contraría la ley y las normas de planificación cuando el gobierno es el tuyo, cuando tu propio gobierno está en el gobierno y vos actuás en la base como si fueras oposición? Esta situación a mí me parece muy enfermante, ¿no? Pero se da hoy como parte de este descalabro institucional que me parece que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando del batallón militante y la situación en las cárceles, ¿no? Hay una situación que en la que le cuesta a uno ubicar el sentido común, ¿no te parece?
Sí, de cualquier manera, esto requeriría primero de una radiografía. Lo que hacemos nosotros es, hasta si querés, preliminar en algunos aspectos, para encontrar los mecanismos de, a ver, planificación de algo que está desatado. Si vos me decís, bueno, mira, esto lo podríamos haber elaborado hace 10 años atrás, ¿vos tenés algún antídoto para esto? Ahora, yo creo que no hay antídoto si del propio gobierno, las fuerzas que le integran, juegan a esto que vos estás describiendo. Te recuerdo que luego del temporal, lo que podía hacer el intendente Hues era una cosa y lo que pudo hacer La Cámpora en la dirección de asistencia o presencia en Moreno Sur, en donde se colocó hasta una bandera de La Cámpora en una escuela, daba cuenta de, a ver, si querés una pelea territorial. Ahí se nos fue Jorge. ¿Hola? Sí, se nos fue Jorge. Lo perdimos a Jorge Rulli. Bueno. Lo llamamos, pero Anaí, preparamos la tanda, que siempre nos pasamos. La tanda de la media hora, y si recuperamos a Jorge Rulli, seguiremos charlando unos minutos más con él. Y si no, vamos a buscar en el cierre del programa el material que ayer conseguimos entrevistando a Jorge Onofrio, que ya ha dicho, y ustedes escuchó aquí, que habría que sincerar, y dentro del sinceramiento, potenciar y postular que durante 2 años no se hagan obra pública para fortalecer o, en todo caso, construir una política de seguridad que indudablemente debe ser vinculada a los recursos. Si no hay obra pública, no se financian aquellos aspectos que son centrales, que hacen a la ciudadanía. Volcar todo eso a la seguridad, ¿qué representaría? Es para que vos lo pienses y que puedas opinar mandando un mensaje al 15-61-54-03-59 si querés salir al aire sobre este tema, u otro es el 466-6559, tanda, y venimos.
¿Estás escuchando? Recorte informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno,
la tercera temporada de La Copa Derramada y las crónicas del fin del mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una copa derramada.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
Convocatoria.
Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales.
Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh. Que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros.
Una ley bastante retrógrada.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales. Deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno
90.1,
tu estación de información.
Hemos hablado en esta semana de los Juegos Olímpicos, tal vez cuando terminen. Haremos un balance con Bernardo Tosi, que es especialista en deportes olímpicos. Y tampoco hemos hablado de Moria Kazán, así que estamos contentos porque mantenemos por lo menos una estructura. Ah, y Tosi también es especialista en espectáculos, así que vendrá la semana que viene, ¿te parece bien? Sí, la semana que viene. Estamos anunciando un micro extendido de 2 horas de Tosi hablando de Juegos Olímpicos y Moria Kazán y el escándalo de las joyas. Mientras intentamos recuperar la imagen de nuestro servicio de cable para saber cómo van los Juegos Olímpicos, ¿sí? Regresamos a lo acuciante. Lo acuciante es lo que va circulando cada vez con más precisión en el diagnóstico, en la radiografía de la degradación. Es realmente sintomático y hace a la contradicción construida que esta degradación que mencionan varios dirigentes, la contradicción está en el fenómeno de politización. Un alto nivel de participación y por otro lado la degradación. Lo vamos a hacer la semana que viene proponiendo y vamos a invitar a algunos jóvenes dirigentes y otros no tan jóvenes, no para discutir la edad, sino cómo la degradación puede estar expresada en la debilidad o la preocupación que tienen los dirigentes del peronismo, aún adhiriendo al kirchnerismo, sobre algunos postulados y acciones que hacían al respeto y a la construcción de la política en vínculo con la sociedad. Si la degradación pasa por ahí, o la degradación que se expresa es porque el tiempo biológico de unos y otros impone conductas y además una fuerza y una energía que los que hacen mucho tiempo, que están atornillados en el poder, no pueden resistir este embate de la juventud, que encuentra en la presidenta de la nación un respaldo constante y permanente, ¿sí? Jorge D'Onofrio, como ustedes habrán escuchado y lo estamos comentando desde la mañana, es el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, es integrante del Frente Justicialista para la Victoria y propone, es una idea que tiene el personal, que durante 2 años se deje de hacer obra pública para utilizar esos recursos y esa energía en la construcción de una política de seguridad en la provincia de Buenos Aires, ya que entiende es la principal demanda de los habitantes de nuestro país y de nuestra región. Escuchamos la segunda parte, Anaí, del senador D'Onofrio.
Yo creo que hay un poco de ignorancia y un poco de mala intención en hacer este paralelo. En primer lugar, porque la Gendarmería es una fuerza de seguridad de la misma característica de la Policía Federal, de la Prefectura Naval Argentina o de la Policía Provincial, ¿no? O sea, es una fuerza de seguridad. Más allá de su color, su uniforme sea verde, similar al del Ejército Argentino, es una fuerza de seguridad. Yo a lo que voy es zapatero a tus zapatos. Si es una fuerza especializada, una fuerza federal especializada, debe estar en los lugares que debe estar. Ahora, quizás rinda mediáticamente tener uniformados en la calle, pero la verdad, yo no veo que haya cambiado la situación.
¿Te veo resultados?
Bueno, a eso voy. Ni por lo que visualmente se ve en la calle, ni por lo que dicen las causas judiciales, veo que esto haya cambiado. Primero, porque no conocen el territorio. Segundo, porque no hay una coordinación efectiva en cuanto a la interacción con la policía provincial, porque no hay un plan. O sea, traemos 6.000, creo que son 6.700 efectivos. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿No? O sea, hacer retenes, sí, está bien. Se han recuperado muchísimos autos robados, ¿no? Han participado en algunos allanamientos, pero la verdad, el trabajo de inteligencia que hay que hacer para investigar el narcotráfico, seguir la ruta del dinero, que es donde verdaderamente se combate el narcotráfico, esto no se está haciendo, ¿no? Entonces, hay que sincerar. Yo entiendo que a veces las medidas para atender la coyuntura son importantes. Si se levanta y se hace una pueblada en Cañuela se duplica el personal policial, pero ese duplicar el personal policial le sacaron de otro lado. No se puede estar haciendo política desvistiendo un santo para vestir a otro. Entonces, yo hago un llamado a la cordura, sentémonos todos a ver cómo se saca esto adelante, porque hoy estamos complicados, pero si no hacemos nada, el futuro va a ser peor.
Llamó Luisa Pontelli, que es trabajadora del Patronato Liberado, ya está en línea, quería charlar con nosotros. Luisa, buen día, ¿cómo te va?
Hola, mira, la verdad que estoy azorada escuchando a estos dos representantes nuestros que opinan en la manera que lo hacen tan ligeramente de un aspecto que es tan grave para la sociedad en todo sentido, porque nos están dividiendo de una vereda y la otra vereda, y encima de esto que estas personas no son personajes nuevos, visten trajes de viejas datas, opinen de que dejar de hacer obras públicas para crear mayor qué, mayor seguridad. A ver, ¿cómo van a crear la mayor seguridad? ¿Quién van a conformar esos cuerpos policiales? Porque, a decir verdad, si se dan cuenta que tienen un menor ingreso de hombres en las filas y que ha tomado el espacio la mujer por esto de que la mujer se ha ido manifestando en la ocupación de puestos laborales, incluso novedosos, y que estén pensando en retrotraer lo que es el crecimiento de la sociedad en base a dibujar una situación que no nos va a beneficiar a ninguno, ni los que piden seguridad, ni los que vivimos, incluidos los que vivimos y los que vivirán inseguridad. Porque en realidad esta inseguridad tiene una base, una raíz tan bien clara y de la que ninguno se hace cargo. Primero, que han llevado a la República al caos, las mismas personas que hoy opinan que hay que hacer un caos con el tema de la seguridad. Y no veo claridad en las definiciones de qué vamos a hacer con el camino del futuro social si solamente vamos a crear más medidas de seguridad, creando cárceles, creando no sé qué, cuerpos especiales, quién sabe qué, en cuánta hostia más. Acá lo que hace falta es que estos señores que están en el Congreso salgan a caminar los barrios, que vengan y se mezclen, que vean, que hablen con la gente, que vean lo que está pasando. No guardaditos en una oficina diseñando a ver cómo van a tomar las medidas. Y lo digo desde este lugar humilde de trabajadora común, que voy a los barrios, que también tengo ciertas recepciones con este tema, de que cosas pasan, y las cosas que pasan parece que pasan solamente acá en Moreno, como dicen ustedes, que están pasando cosas acá como que van a dar el despegue de ideas que se hace con esto. No, no, señores, se están equivocando, ¿viste? Se están equivocando mal, porque no somos objetos, somos personas. Y tenemos, por supuesto, diferencias de pensamientos, diferencias de opiniones, podemos tener diferencias de mil cosas. Pero somos, en el fondo, todo lo que somos, somos seres humanos. Y creo que hay que basarse en esa humanidad, que la humanidad que están creando de forma discriminatoria la han creado otros seres humanos para algo. Bueno, señores, hay que tomar medida con eso, y la medida está en esto que bien decía y explicaba Vago, el tema del acceso a la ciudadanía. ¿Por qué los diputados, senadores, incluyeron el tema del consumidor para ser ciudadano? Bueno, señores, plantéense en eso entonces, a ver qué les pasó cuando hicieron eso, estaban en la luna, no sé. El tema es que somos todos consumidores, mal o bien somos consumidores. Ahora, la discriminación que se hace con aquellos que no acceden a una vida de nivel más sustentable, también fueron llevados a eso. Hay que preguntarse por qué, hay que plantearse cómo logramos sacar a esa masa humana de esa situación. Y no llevarnos a todos a un corral y a ver a quién liquidamos. No es así la cosa. Y a mí me da la impresión de que estoy viendo eso. Y me desespera.
A mí me... como una devolución. Más que una impresión... cuando este año, no hace mucho tiempo, se produjeron dos hechos sangrientos en Cuartel Quinto, y habló con nosotros la concejal Mariel Fernández, que es del Movimiento Evita, que debo reconocer ha tenido y tiene un trabajo de base, pero llegar al postulado que se necesita presencia de gendarmería como respuesta, es decir, el Estado, la cara del Estado, el rostro del Estado, lo dijo mi compañera Cintia Medina, es la policía. No me extraña que el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta de la Legislatura Provincial lance esta idea. ¿O vos tenés alguna duda que el próximo año que es electoral, las propuestas respecto a la seguridad, todas con un carácter represivo, ya sea desde un progresismo liberal o desde una derecha ortodoxa, serán materia de disputa canalla en cada uno de los medios en donde se discuta la propaganda y la idea política? ¿Vos tenés alguna duda?
Mira, no sé si decirte que tengo una duda o no la tengo. Lo que a mí me da vuelta a la cabeza es que no veo que haya claridad en las acciones y tampoco en los pensamientos. Porque, mira, yo soy una de las personas que, ojalá, si los sueldos que ganan estos señores, nuestros representantes, fuera suficiente como para que ellos dialogaran más con el pueblo. En realidad, ya fue una acción violenta que ellos se aumentaran el sueldo 100%. Y después que ellos opinen que, para resolver nuestros problemas, dejarán de hacer obras públicas, dejarán de hacer aquello que esta población creciente requiere no lo que están haciendo, el cuatriple de lo que están haciendo. Entonces, a ver, no sé, viste, yo humildemente lo digo, tal vez para muchos dirán que vaya y lave platos a su casa, que no se, que no opine, y cuántas cosas más pueden decir de una mujer. Pero realmente no me parece, como mujer, como creadora de vida, que estos señores hoy en esa manera estén pintándonos un futuro mejor en el aspecto social, cuando realmente lo que necesitamos es un mayor compromiso con la vida, no con la muerte, señores, con la vida. Y la vida necesita esto, educación, salud, acompañamiento. Eso es lo que necesita la vida de una sociedad. Y poder crecer no es crecer pisoteando al otro, es crecer haciendo con el otro, caramba.
Bueno, esto que estamos charlando con Luisa, que llamó al 466-6519, se puede rebatir si la sociedad se expresa en el sentido que vos lo estás diciendo o de otra forma. Esto no se resuelve con más represión. Esta es una expresión, de nuevo, para contextualizarlo, del presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, que integra el Frente Justicialista para la Victoria.
Bueno,
¿sí? Entonces, todo esto se rebate con expresiones como la tuya y otras que se van a sumar en esa dirección, porque sabemos que esa idea no es respuesta, esa idea es exterminio. Y la verdad yo no quiero eso, ni vos querés eso, y muchas personas no desean eso.
No, bueno. No, querido, pero ¿de dónde estamos? No, me parece que es un camino erróneo, pero por supuesto que lo vienen caminando hace rato, tampoco va, ¿no? Me parece que hay muchos que están caminando sobre una vereda que se va quebrando y bueno, no sé hasta dónde lleguen, hasta dónde puedan o hasta dónde, ojalá no hagan tanto daño. Bueno, Rubén.
Bueno, Luisa.
Un cariño.
Hasta luego.
Y un cariño a todos los escucha y a ver si arreglan la antena, que me cuesta muchísimo poder entrar a escucharlo.
Bueno, chau, chau. Estamos en eso. Ya nos subimos para arreglar la antena. Estamos en eso. Créannos que es un trabajo que estamos haciendo en la radio para salir mejor y para sostenernos, ¿sí? Bueno, me han llegado mensajes. Digo a mi celular, si están escuchando el programa. Lo voy a leer rápido, estamos en la tanda de la hora y nos vamos. ¿Te parece? Queda un audio más de Donofrio que lo vamos a escuchar, al último audio, que tiene que ver con policía judicial. Me parece que es eso. Dice, la política es para hacer furgón subordinado a estos personajes que se hacen los pibes para obtener cargos. El anterior, dice, la JP creo que son hasta los 32 años regalándoles a los dirigentes unos años, pero es clarísimo que la invitación a los jóvenes es para subordinar a las políticas de aquellos que tienen la centralidad del poder. Y el primero, en esta dirección, me pregunta, ¿alguien sabe qué edad tiene el conductor de la Cámpora en Moreno, Walter Fiesta? Creo que tiene 40 años. Si esa es la pregunta, entiendo que estamos ahí entre 39 y 40 años, no más. Y este programa, y quien les habla, y respondiendo al mensaje, cuando Festa estuvo aquí, le recordé que él inicia su trabajo en política junto a Julio Assef, allá por la década del 90. Luego rompe con Julio Assef e ingresa en las huestes de Mariano Hues como líder y conductor de la agrupación Pueblo Libre. Escuchamos entonces el último audio del senador provincial del Frente Justicialista para la Victoria, presidente de la Comisión de Seguridad, Jorge Donofrio.
Creo que hay un poco de ignorancia y un poco de mala intención en hacer este paralelo. En primer lugar, porque la Gendarmería es una fuerza de seguridad de la misma característica de la Policía Federal, de la Prefectura Naval Argentina o de la Policía Provincial, ¿no? O sea, es una fuerza de seguridad. Más allá de su color, su uniforme sea verde, similar al del Ejército Argentino, es una fuerza de seguridad. Yo a lo que voy es zapatero a tus zapatos. Si es una fuerza especializada, una fuerza federal especializada, debe estar en el lugar que debe estar. Ahora, quizás rinda mediáticamente tener uniformados en la calle, pero la verdad, yo no veo que haya cambiado la situación.
¿Te veo resultados?
Bueno, a eso voy. Ni por lo que visualmente se ve en la calle, ni por lo que dicen las causas judiciales, veo que esto haya cambiado. Primero, porque no conocen el territorio. Segundo, porque no hay una coordinación efectiva en cuanto a la interacción con la policía provincial, porque no hay un plan. O sea, traemos 6.000, creo que son 6.700 efectivos. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿No? O sea, hacer retenes, sí, está bien. Se han recuperado muchísimos autos robados, ¿no? Han participado en algunos allanamientos, pero la verdad, el trabajo de inteligencia que hay que hacer para investigar el narcotráfico, seguir la ruta del dinero, que es donde verdaderamente se combate el narcotráfico, esto no se está haciendo, ¿no? Entonces, hay que sincerar. Yo entiendo que a veces las medidas para atender la coyuntura son importantes. Si se levanta y se hace una pueblada en Cañuela, se duplica el personal policial, pero ese duplicar el personal policial le sacaron de otro lado. No se puede estar haciendo política desvistiendo un santo para vestir a otro. Entonces, yo hago un llamado a la cordura. Sentémonos todos a ver cómo se saca esto adelante, porque hoy estamos complicados, pero si no hacemos nada, el futuro va a ser peor.
Bueno, pusimos de nuevo el audio que ya habíamos escuchado, pero queda para el final porque es muy breve y es importante, ya que policía judicial es una deuda de la clase dirigente desde el año 1994, cuando se reforma la Constitución. Tienes el audio 4, ¿no lo tenemos? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos para mañana. El último audio, que quedará para mañana, pero lo cuento. La policía judicial es una deuda, y Scioli lo había presentado al comienzo del periodo de sesiones ordinarias: policía judicial, policías comunales y juicios por jurado. Policía judicial tuvo en este año la convocatoria que hizo Gabriel Mariotto a distintos foros para la construcción de una seguridad democrática, ¿sí? Y estos foros se realizaron en cada una de las secciones electorales. Culminaron los foros y se prevé que para el día 6 de agosto, pero en el mes de agosto, sea votada en ambas cámaras la ley de policía judicial que crea la policía judicial. De todos los foros, lo que vamos a analizar la próxima semana es cómo se enriqueció el proyecto de ley. Y en un aspecto que es central. El aspecto central tiene que ver con la selección de aquellos que van a integrar la policía judicial. Si se harán estos por los mecanismos institucionales conocidos, es decir, la remisión de un pliego para que los senadores lo analicen y se vote, ¿sí? O bien es una apertura a organizaciones del pueblo que tienen personería y tienen reconocimiento y trabajo en la materia para desmantelar el crimen organizado, que pueden avalar o pueden cuestionar la postulación. Esto es democratizar la selección de quienes serán integrantes de la Policía Judicial. Nos estamos despidiendo hoy, quienes estuvimos haciendo recorte informativo en la producción general, Cintia Medina, puesta al aire y operación técnica, Anaí. ¿El apellido? Anaí Benítez, ya queda para mañana, Anaí Benítez. Y en el asesoramiento, logística, evaluación de contenidos, etcétera, Bernardo Tosi. Gracias por estar de ese lado a todos los que escucharon este programa. Trataremos de resolver las cuestiones técnicas. A nosotros nos acusan más que a los oyentes. Estamos en esa dirección. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
En voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.